El 23 de diciembre, lo decíamos hace un ratito, del año 1913, se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Fue aquí en Argentina, con la denominada Ley Palacios, identificada de esa manera por el apellido del diputado socialista que la redactó y la propuso, don Alfredo Palacios.
Varios siglos antes de esta ley se fundó la Orden de la Merced, los Mercedarios, con el carisma de visitar y liberar a los cautivos y esclavos en peligro de perder su fe. Con los siglos, la esclavitud cambió de rostros, de métodos, de formas.
Pero basta asomarse un poco a la realidad para poder advertir que la esclavitud sigue existiendo allí, donde se reduce a una persona a objeto y donde se pone en peligro la fe.
Esto es lo que hace la trata de personas, por ejemplo, reducir las personas a objeto, violar sus libertades. Por eso hoy vamos a hablar con un fraile mercedario, el hermano Matías Belanich, que es consejero pastoral de la Orden de la Merced en Argentina, quien nos va a contar acerca del trabajo que hacen, sobre todo desde la red Causai. Ya está en línea con nosotros. Matías, te saludamos. Bienvenido a Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, mucho gusto por la invitación y también a todos los que están escuchando también, ¿no? Y en este día tan importante así para tener presente, para visibilizar, dialogar, poner sobre la mesa el tema.
Matías, hace un ratito cuando adelantábamos esto decíamos, bueno, que íbamos a unir tres grandes cosas. Primero, que hoy es el Día Mundial contra la Trata, la Explotación Sexual. Que íbamos a hablar también de ustedes, de los mercedarios, porque tiene que ver con su carisma atender a esta problemática y porque mañana es el día de Nuestra Señora de la Merced y ustedes están también van a tener su fiesta y nosotros también, porque la Madre de la Merced es también nuestra madre. Así que estos son los tres temas unificados en tu testimonio. Contanos primero que nada esto del carisma particular de la Orden Mercedaria de velar por los cautivos, ¿no?
Bueno, sí, primero pensaba también que hay una canción que dice: cuando yo te abrazo, no te abrazo solo, sino que te abrazo conmigo una inmensidad, ¿no? Y me parecía que mi voz trae otras voces, ¿no? De tantos y tantas en la familia mercedaria, en la Iglesia Católica, más allá de las fronteras de la Iglesia, también comprometidos con la liberación y la dignidad de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces me sentí así un poco también en estos minutos trayendo muchas voces, historias, luchas, ¿no? Entonces quería como hacerle homenaje a esas personas, así en lo limitado y lo pequeño de esta conversación. Y bueno, el carisma mercedario tiene que ver con la liberación de los cautivos, justamente, ¿no? Con la liberación de las esclavitudes, por eso que nos identifican las cadenas rotas. En la mano de nuestra Madre de la Merced están las cadenas rotas en muchas de las imágenes. Surge en el siglo XIII, cuando un comerciante del puerto de Barcelona, Pedro Nolasco, se siente interpelado por la realidad de los cautivos de su tiempo, que eran los cristianos, que sufrían la esclavitud en el avance en ese entonces de los musulmanes en la península ibérica. Y bueno, como comerciante del puerto se siente interpelado con personas que no podían desplegar su dignidad, su libertad, y él siendo libre, ¿no? Uh-huh. Convoca un grupo de amigos, ya desde 1203 tenemos datos de primeras liberaciones, de compra de cautivos para la libertad, para reinsertarse en la vida social. Y luego, cuando este grupo de amigos, especialmente Pedro Nolasco, se queda sin bienes, ¿no? Bienes propios para comprar la libertad de estos cautivos, entra en lo que muchos santos y santas han entrado, la famosa noche oscura, ¿no? Como nos dicen los santos más teresianos, ¿no? En esa noche, en esa crisis, él siente la inspiración de la Virgen María, trayéndole el deseo de la Trinidad Redentora, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que funde una familia religiosa que se dedique con la vida a la libertad de los cautivos. Y entonces así es como surge el 10 de agosto, funda la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced. Así que una orden puesta en las manos de María plenamente, ¿no? Ella como inspiradora, promotora, propiciadora de la libertad de sus hijos e hijas, ¿no?
Matías, ¿cuáles son? Bueno, porque teníamos, y recién mencionaste, las esclavitudes de entonces. Pero claro, han ido con el tiempo modificándose las esclavitudes. ¿Dónde están hoy? ¿Quiénes son los cautivos a liberar, a acompañar, a acoger?
La familia mercedaria con el tiempo actualiza, ¿no?, el carisma, como tantas otras familias religiosas, y sentimos que hay nuevas formas de cautividad, le decimos nosotros, ¿no?, o esclavitud, por ahí que se comprende más fácilmente que la palabra cautividad. Hay algunos indicadores que para nosotros nos ayudan en el discernimiento de estas situaciones, que tienen que ver principalmente cuando la dignidad de la persona está amenazada, la dignidad y la libertad de la persona amenazada, cuando la situación nace de principios opuestos al Evangelio, cuando pone en peligro, en riesgo la fe de los cristianos, y cuando posibilita la visita, el acompañamiento, la promoción y el rescate de esas personas en esa situación, ¿no? Son como cuatro indicadores que a nosotros nos va como reclamando el compromiso redentor, liberador, ¿no? En Argentina, propiamente, nosotros hacemos foco en tres opciones prioritarias, le decimos que es los menores en riesgo social, la familia en crisis y los excluidos de la cultura del trabajo. Y ya desde hace un tiempo sentimos que estas situaciones ponen a la persona en peligro de la trata de personas. Por eso que empezamos también a comprometernos con este flagelo, con esta esclavitud del siglo XXI, como dice el Papa Francisco. En otros lugares del mundo donde también estamos los mercedarios, hay compromisos con más tiempo también, ¿no?, en la lucha contra la trata de personas. No vamos haciendo este camino de reactualizar el carisma, nos vamos encontrando con este flagelo que en este tiempo, dentro del sistema capitalista, donde todo se mercantiliza y las personas se cosifican en contra de los principios de la doctrina social de la Iglesia, sentimos que es bueno, es una esclavitud que es dentro, junto con el tráfico de armas, las adicciones, el tráfico de drogas, es uno de los comercios que el antirreino lleva adelante con, lamentablemente, con mucho éxito y muchos poderes y cuestiones subterráneas que lo sostienen, ¿no? Entonces hay que organizarse también para hacerle frente, ¿no? Entonces,
Matías, allí vos recogías, nos puntualizabas acerca de realidades en Argentina que ustedes como mercedarios ponen la atención, menores, familias, excluidos. Es decir, ustedes advierten, tratan de prever que en esa situación, en esas realidades, hay una potencialidad, un gran peligro de trata de personas, y trabajan sobre eso más que ya sobre el hecho consumado.
Así es, nosotros en esta línea de trabajo trabajamos con la visibilización, la prevención, bueno, y también en algunos casos puntuales, algunos proyectos nuestros puntuales tienen que ver con el rescate y el acompañamiento de víctimas que por ahí están directamente vinculadas a la trata de personas, o vamos descubriendo en el proceso de acompañamiento que tuvieron historia de trata de personas, por ejemplo, unida a la problemática de género, unida a la problemática de la población trans, unida a la problemática de las adicciones, de las personas en situación de calle, en distintos lugares de Argentina, en los proyectos que tenemos que se abocan a estos puntos, vamos descubriendo que se vincula. Entonces fuimos aprendiendo también, conociendo incluso con otras congregaciones, especialmente femeninas, ¿no? Quiero destacar esto, que están comprometidas hace mucho tiempo con la lucha contra la trata de personas, como por ejemplo surge del Consejo de Superioras Generales a nivel mundial, la red Talita Kum, ya desde hace más de 10 años, comprometidas con organizándose en red contra la trata de personas, ¿no? Entonces nosotros como mercedarios vamos aprendiendo mucho y haciendo camino, porque nos exige el carisma, ¿no?, el compromiso con este flagelo, ¿no? Entonces en los proyectos nuestros sí tiene que ver, ¿no?, tanto el acompañamiento a la niñez, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, la problemática de la prostitución, ¿no? Como les decía, bueno, todo tiene que ver con fundamentalmente la dignidad de la persona, la promoción de la persona, ¿no? Nuestro carisma tiene que ver con el rescate, ¿no? Ahí la redención, el rescate, ¿no? modelo Cristo Redentor, ¿no? Que nos rescata para la libertad, para recuperar la dignidad de hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas entre nosotros, ¿no? Entonces ese es como nuestro fundamento y horizonte, ¿no? Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad.
Hermano Matías, ¿nos podés contar específicamente qué hace la red Causai?
Sí, bien, la red Causai es una red que surge también en distintos países, ya tiene un tiempo, es una red que surge también en el ámbito de la vida religiosa, muchas congregaciones, vuelvo a destacar especialmente femeninas, fundan esta red. Causai es un vocablo quechua que quiere decir apuesta a la vida, ¿no? Que tengas vida, que te levantes. Si uno mira el icono de la red Causai, es una mujer que desde el piso se levanta hacia arriba y camina, ¿no? Entonces tiene esa, eso quiere decir Causai, ¿no? Y eso nos invita, ¿no? A defender la vida, a promover la vida, especialmente atravesada por la trata de personas. Entonces una red de redes que en Argentina está en muchos lugares, en el norte, en el NEA, Buenos Aires, aquí en Córdoba, que involucra religiosas, religiosos, laicos, laicas, que nos comprometemos, vamos haciendo camino de manera organizada y en red, con otras organizaciones, instituciones, incluso más allá de las fronteras de la iglesia, como decía, ¿no? Como puede ser el Comité de Lucha contra la Trata de Personas a nivel nacional, distintas organizaciones, más locales también, de gubernamentales, municipales, ¿no? Que tienen que ver con, se vinculan con la trata de personas también. Y tiene como objetivo, como misión, la visibilización, la concientización, el acompañamiento de damnificados, damnificadas por el flagelo de la trata de personas, ¿no? Uh-huh. Aquí en Córdoba vamos teniendo distintas intervenciones, vamos teniendo reuniones de equipo donde planificamos las acciones, tenemos proyectos, por ejemplo, de constituir casas refugio para las víctimas rescatadas de la trata, donde haya distintos como momentos, ¿no? Distintas etapas de acompañamiento urgente, el primario, el básico, ¿no? Y después el de la promoción y la reinserción a la sociedad o volver a su lugar donde fue la persona captada, raptada, ¿no?
Matías, ¿qué le ha aportado a tu vida de fe, a tu vida religiosa, allí como hermano mercedario, el acercarte a esta problemática de hermanos muchas veces muy vulnerados, con historias tan dolorosas?
Primero creo que es una exigencia y un compromiso para todos, cristianos, no cristianos, porque la persona no es una cosa, no es un objeto que puede ser víctima de violencia, de maltrato, del sufrirla en la dignidad. Entonces eso fundamentalmente, personalmente me conmueve, me moviliza y me hace salir de mí mismo y buscar las formas de compromiso. Segundo, trabajar con otros, eso es muy propio de la vida religiosa, la fraternidad, la vida comunitaria, el compromiso comunitario y la lucha comunitaria, ¿no? Porque, como les decía, así como el antirreino se organiza para sostener este crimen organizado de la trata de personas, entre otros, creo que nosotros no podemos dejar de lado esa astucia que el mismo Jesús nos exige, nos reclama como hijos del reino, para organizarnos en la lucha también, ¿no? Y lo fundamental para mí fue aprender a trabajar en red, dejarme conmover y conocer la historia de tantos damnificados y damnificadas víctimas de este flagelo, con todo lo que implica eso. No es tarea fácil, es embarrarse, es creo que es eso, encarnación, a mí me implicó eso también, ¿no? Entender que a veces uno queda preso del mal del que quiere rescatar, ¿no? Particularmente, personalmente, no tuve situaciones extremas, pero conozco sí realidades de hermanos y hermanas que han sufrido en este acompañamiento, en este compromiso. Pero creo que es esto, ¿no? Que es una exigencia como humanos y hermanos, ¿no? Ese compromiso, ¿no? La persona no puede ser cosificada, ¿no? Y la libertad y la dignidad es fundamental, es un valor fundamental, es algo fundamental que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir plenamente.
Matías, ustedes cuando trabajan en este servicio de entrega para la liberación de la cautividad, en todas las cautividades que hoy se experimentan, se vinculan con personas que muchos de ellos capaz no tienen fe, no conocen a Dios o, bueno, están, se sienten alejados. ¿Cómo se da ese vínculo con ellos? ¿Han tenido experiencia de que a través de este servicio, a través de este reencuentro con la libertad, muchos de ellos han podido también encontrarse con aquel que los libera en lo profundo?
Sí, sí, sin duda que hay muchas experiencias, ¿no? Muchas historias, y lo fundamental es que uno sale al encuentro para rescatar y para devolver la dignidad. Creo que en eso, incluso haciendo ese movimiento de salir al encuentro, de poner en alto el valor de la dignidad de la persona, creo que uno mismo, ¿no? Personalmente lo digo, va como también fortaleciendo su dignidad, ¿no? Reconociendo qué significa ser humano, qué significa ser hermano, y creo que ese es el punto de encuentro con cualquier persona, ¿no? Y ya el hecho de estar al lado, de buscar las formas de rescatar a alguien que es víctima de este flagelo, de poder hacer camino juntos, es lo que yo he ido descubriendo que nos hace dialogar más allá de creencias religiosas. Exacto. ¿No? Siempre que defendamos el bien común y la dignidad de la persona, ¿no? Y el valor de la vida por sobre todo, ¿no? En ese, encontrarnos en ese diálogo y en el compromiso activo y la lucha activa por eso, a mí me ha mostrado que es un camino para... También algunos han ido descubriendo que hay un Dios de la vida, un Dios de la libertad que te quiere libre, que te creó libre, y un Jesús que dio hasta la vida para que nadie... violente esa dignidad de hijos e hijas, ¿no? Entonces ahí sí hay experiencias fuertísimas de ese encuentro, de esos caminos, ¿no?
Claro, porque pensaba en este camino que hacen los mercedarios como teniendo presente lo que vos decías, Matías, de la dignidad de la persona. No es que uno va a adoctrinar, sino que uno va a que ellos puedan encontrar y valorizar su dignidad. Y después el camino de la fe aparece si se da. Pero digo, justamente por eso iba la pregunta.
Totalmente, porque el mismo Jesús, a veces a mí me viene este texto bíblico de Jesús sentado en la cuneta de la calle mirando el templo y ve a esta viuda que arroja las dos moneditas en comparación de aquellos ricos que depositaban muchas más monedas, ¿no? Y él aprende y dice, esta mujer dio mucho más porque dio todo lo que tenía para vivir. Yo creo que el mismo Jesús ahí descubrió esto de dar hasta la vida, ¿no? Dar lo que tenía para vivir por la dignidad de la persona, en agradecimiento a este Dios Padre que nos regala la vida, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Si uno empieza a mirar con ojos más profundos, a entrar en sintonía con los ojos y el corazón de Dios, creo que empieza a descubrir esto desde incluso aquellos que no se esperaba que quizás nos devuelvan, nos espejen, nos reflejen el compromiso al que Jesús nos llama, comprometernos con el reino, ¿no? Entonces, a mí particularmente ha sido esa experiencia, ¿no? Hay muchas palabras, muchos gestos, muchas experiencias de vida de personas en nuestros proyectos que me fueron rescatando a mí, ¿no? Y juntos hicimos el camino de liberación y de rescate, ¿no? Uno no llega ya liberado o rescatado a liberar a otros, sino que el camino se va haciendo un poco en esto de, ¿no? Ahora me doy cuenta cuando lo digo, en esto de caminar juntos, de la sinodalidad, sí, de la iglesia, del cambio de estructuras y de conversión de mentalidades, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Aprender que caminando juntos también nos rescatamos y nos liberamos mutuamente, ¿no? Recuperamos esta dignidad que tanto insisto, que tanto repito, ¿no? Lo voy descubriendo así en mi vida.
Matías, nosotros por medio de Alicia Perezuti, a quien seguro conoces o de quien seguro conoces su trabajo, hemos escuchado experiencias desgarradoras con respecto a la trata. ¿Ustedes ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántas personas trans han rescatado también en todos estos años de trabajo? No se me viene a la memoria el gran Pedro Nolasco que lo hacía y que se desanimaba, y a lo largo de todo este tiempo, ¿con cuántas personas ustedes han logrado, bueno, liberar, rescatar?
Sí, ahí te voy a deber el número exacto, ¿no? Incluso porque por ahí a veces nosotros estamos obligados, ¿no?, por el carisma y nos sentimos comprometidos con la liberación de las personas, y el trabajo es cuerpo a cuerpo, ¿no? Pedro Nolasco sentía, ¿no?, en algunos escritos de frailes mercedarios, incluso de los primeros tiempos, que ya una persona libre, un ser humano rescatado, ya nos hace a todos más libres y más rescatados, ¿no? Entonces, han pasado muchas personas por los proyectos, van pasando, y uno siente que más allá de la cantidad, la cualidad de lo que se va recuperando, que es la dignidad de la persona humana, es más fuerte, ¿no? Sin duda que cuando uno puede evaluar, ¿no?, cuando uno hace en otro plano, ¿no?, de planificación, por ejemplo, evaluar el compromiso, evaluar la viabilidad de proyectos y todo, el número da cuenta también de un compromiso de muchos y muchas, ¿no?, con la realidad, con los proyectos. No tendría ahora, les debo el número. Pero,
hermano, pero ustedes tienen, cuando hablas de los proyectos, perdón que quiera ser tan concreta, pero ustedes tienen casas donde reciben a las personas rescatadas, las ayudan a vivir durante un tiempo, porque el estado en el que salen es durísimo.
Sí, 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 tenemos, hay proyectos, programas, por ejemplo, bueno, aquí en Córdoba, en la comunidad que tenemos en Villa Rivera Indarte, hay un programa que se llama Las Casitas, que ya tiene más de 25, casi 30 años de existencia, que se fue transformando con el tiempo para mujeres y sus hijos que atravesaron situaciones de violencia. Y como les contaba, en ese acompañamiento también fuimos descubriendo que habían sido víctimas de trata de personas, muchas de ellas, porque le habían retenido sus documentos o los mismos hijos para la prostitución, para explotarla sexualmente. Luego en Villa María también tenemos una casa que es exclusivamente para víctimas de trata. Trabajamos en contacto, como les decía, no es nuestro trabajar en red, trabajamos en contacto con el Pueblo de la Mujer, con el Comité de Lucha contra la Trata de Personas. En Mendoza tenemos una casa laical en el centro de Mendoza que tiene una casa de asistencia para personas en situación de calle y que trabaja con la población trans. Hay un equipo, un grupo que se llama Guadalupe, trabaja especialmente con ellos, también en contacto con el Comité de Lucha contra la Trata, actualmente también haciendo vínculos y redes con el CEDRONAR para constituir un CAC, un Centro de Acompañamiento Comunitario. Entonces, en Tucumán tenemos también centros culturales y comedores, centros de cuidados infantiles que se ocupan de la niñez, de las familias en realidad también. Entonces, uh-huh, sí, son como distintos proyectos en distintas partes del país donde tenemos comunidades que sí tienen que ver con la atención a estos damnificados, damnificadas, ¿no?, de las violencias y de la trata de personas, sí.
Estamos hablando con el hermano Matías Belanich, que es consejero pastoral de la Orden de la Merced. Matías, quería preguntarte si ustedes vienen haciendo esto, digo, en un proceso de tiempo largo, ¿no?, hacen un discernimiento de nuevas situaciones de cautividad. Te digo por qué, porque a veces las cautividades son más sutiles, ¿no?, o nuestras esclavitudes. Leíamos hace un tiempito atrás que los argentinos pasamos, por ejemplo, 8 horas 47 minutos de nuestros días cada día, en promedio 8 horas, o sea, casi 9 horas navegando en internet, por ejemplo, ¿no? O casi 9 horas en total mirando pantallas, alguna pantalla, la del celular o la de la computadora, la televisión. Digo, ¿ustedes hacen un discernimiento de cuáles de estas nuevas formas de vida pueden ser consideradas alienantes o que nos quitan un poco dignidad o libertad?
Sí, por eso no vamos haciendo con el pasar del tiempo, vamos definiendo estas, de alguna manera, entre comillas, definiendo, ¿no? Porque la realidad es muy amplia, pero nuevas formas de cautividad, ¿no? Donde tienen que ver con estas cosas que le decía, con estos cuatro indicadores que ponen en riesgo la dignidad de la persona, ponen en peligro la fe de los cristianos, surgen de sistemas opuestos al evangelio y permiten la visita, el compromiso y el rescate de estas personas en esa situación, ¿no? Esos son como los cuatro indicadores que a nosotros nos van mostrando estas nuevas formas de cautividad. Y sin duda que en este tiempo, con este ejemplo que traías, por ejemplo, siento yo personalmente que el egoísmo o el individualismo al que a veces nos vamos acostumbrando tiene que ver mucho con esto de encerrarnos a nosotros mismos, lo que nos termina, entre comillas, matando, porque nosotros como mercedarios decimos, bueno, el dar la vida, estar alegremente dispuestos a dar la vida por el cautivo, ¿no? Salir de nosotros mismos, todo lo que promulga Francisco de Iglesia en Salida, ¿no? El egoísmo, el individualismo, el sálvese quien pueda, el encerrarse en uno mismo de este tiempo, que se acentúa con mucha fuerza, se enfatiza con mucha fuerza y muy sutil, muy solapadamente, creo que es una forma de cautividad que concretamente adquiere muchas caras, muchos rostros, que es de época, ¿no? Y que nos limita a este salir de nosotros, que cuando no, cuando dejamos de hacer diálogo, puente, encuentro con el otro, esto siento que vamos muriendo como humanos, vamos muriendo como hermanos, vamos muriendo como hijos e hijas de Dios, ¿no? No, tenemos un Dios que sale siempre al encuentro, ¿no? Un Dios Trinidad que siempre sale al encuentro, escucha el clamor de sus hijos, y bueno, esa es la pedagogía de Dios que tenemos que aprender y llevar siempre a nuestra vida, ¿no? Eso es.
Antes de despedirte, bueno, por supuesto queremos preguntarte cómo van a celebrar, cómo vamos a celebrar todos mañana el Día de Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona allí, ¿no? La madre que nos acompaña siempre.
Así es. Bueno, y la madre que le mostró a Nolasco le hizo escuchar el clamor de los cautivos, ¿no? Por eso nosotros la madre de la merced. La merced es eso que se da sin esperar nada a cambio, ¿no? En este caso, la vida por la liberación de los cautivos, ¿no? La madre que está siempre atenta a dónde falta el vino para que la fiesta no se acabe, o está al pie de la cruz de el hijo y ahora de los nuevos crucificados y crucificadas de la historia, ¿no? Por eso la madre adquiere ese perfil y creo que a todos nos impulsa y aparece como memoria peligrosa del compromiso al que estamos llamados los cristianos y los que la sentimos como madre de los cautivos, ¿no? Por eso mañana vamos a celebrar su día, el 24 de septiembre, aquí en la Basílica de la Merced, en la esquina 25 de Mayo y Rivadavia. Por la mañana, 10:30, ahí con un acto un poco más protocolar, si se quiere, una misa especial luego, para recordarla también como especial protectora de la patria. Manuel Belgrano, en 1812, con el triunfo de la batalla de Tucumán, también le entrega en sus manos el bastón de mando, porque bueno, siente que también María estuvo presente en los comienzos de la independencia del pueblo argentino. Eso va a ser por la mañana 10:30 y por la tarde 17 horas tenemos una procesión acá por las calles del centro de la ciudad, especialmente por el entorno de la Plaza San Martín y luego una misa, ¿no? Una Eucaristía para dar gracias en el atrio de la Basílica y terminando eso una cantata y hay unos amigos artistas que nos van a acompañar también. Así que desde ya todos invitados, 10:30 por la mañana, 17 horas por la tarde para celebrar a nuestra madre, la madre de los cautivos y especial protectora de nuestra patria.
Un saludo muy grande a todos los que integran la Orden de la Merced, especialmente, bueno, a vos, querido
Vale.
hermano Matías. Saludos también ahí al padre Pablo, que siempre está cerca de Radio María Argentina. Así que gracias, gracias por este tiempo, por los que has compartido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad, porque hay que hablar de este tema y también agradeciendo a tantas y tantos que se comprometen con esta persona, especialmente también a la Red Causai de Córdoba, que simplemente les digo, ¿no? Que pueden seguirla por las redes y encontrarla como Red Causai Córdoba o en Facebook o Red Causai Cor en Instagram, también como para ahí sumarse, comprometerse
Bien.
también y tener presente la línea 145, ¿no? Que
Cierto.
es una línea nacional. anónima, gratuita, para hacer denuncias contra la trata de personas, ¿no? Si uno recibe alguna denuncia, algún testimonio, o sabe, tiene sospechas de algún lugar, se puede comunicar al 145 para hacer la denuncia.
Te mandan muchos saludos, Alejandra Ruch. Gracias, Matías, y a todos los hermanos mercedarios por su generosa obra. Desde ya cuentan con mi oración, nos dice. Gracias a ese grupo que nos acompaña, dice Norma Susana Pereira. Laura nos cuenta que aquí en Córdoba estamos por abrir la posada de Marta y María. Mira, bueno, ya vamos a averiguar de qué se trata.
Está inaugurada ahí por las hermanas mercedarias del Niño Jesús, ahí las hermanas de Librea y las hermanas del Buen Pastor en barrio Mosconi. Ahí sí, una casa ahí. Después pueden también contactarlas a ellas. También un emprendimiento que tiene que ver justamente con el acompañamiento a mujeres. Sí, 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 sí.
Gracias, Matías. Un abrazo grande.
Gracias.
Gracias. Gracias,
muchas gracias.
Hasta luego. Recordamos la red Causai. ¿Cómo se escribe? K-A-W-S-A-Y. Causai. Allí le pueden encontrar, especialmente nosotros recién lo chequeamos en Facebook. Red Causai.